Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo Bello Que Es Vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo Bello Que Es Vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo Bello Que Es Vivir. La cita de los jueves con Asomasamen.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Saludamos a nuestros radio oyentes. Como siempre, fieles a nuestra cita, Lo Bello Que Es Vivir, de 12 a 1, en Radio Sintonía, un programa que hacemos a Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos porque nos gusta prevenir, cuidar y cuidarnos, nuestra salud. Bienvenido un jueves más.
Dejas de luchar y nunca pierdas la ilusión. Nunca olvides que al final.
Saludamos a nuestros compañeros aquí en la mesa, que estamos en los estudios. Fátima Pérez.
Buenos días, Ana.
Cristian José Cruz Fable.
Buenos días.
O no, Feble. Y Ricardo Araújo en el control técnico, y yo que les hablo, Ana Rodríguez.
No pares de soñar.
Nunca pares de soñar.
Bienvenidos a Lo Bello Que Es Vivir un jueves más, y como siempre antes de comenzar les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400. Existen muchos tipos de amor diferentes y muchos tipos de relaciones, pues cada persona es distinta y se relaciona de una manera determinada. Todo ello se basa en la idea que los seres humanos tenemos del amor, formada gracias a los mitos del amor romántico en el que somos socializados dentro de nuestro mundo occidental. Las relaciones tóxicas son relaciones con comportamientos disfuncionales, entendidos como aquellos que no permiten o cohiben el crecimiento individual, inhiben la expresión psicoafectiva, afectando así a las emociones, conductas y aspectos cognitivos de las personas que forman parte de dicha relación. Hoy en Lo Bello Que Es Vivir vamos a hablar de relaciones tóxicas con Cristian. Bienvenido.
Gracias, buenos días.
Gracias por acompañarnos una vez más a Lo Bello Que Es Vivir. Y como siempre le vamos a poner música a la mañana y venga, Ana.
¿Cómo no?
¿Con qué canción lo hacemos?
Pues la canción es Pimpinela, Nunca Más. Y para todas estas personas que están intentando de salir de una relación tóxica. Besito.
Vuelta, ya no voy a rogar por amor, la que tanto rogó está muerta, no soy la misma de ayer.
¿Qué te ha hecho cambiar?
Que me cansé de querer.
Sé que piensas que he sido el culpable.
Eso ya lo dirá tu conciencia. Nunca más volveré a enamorarme de quien no sepa amarme de veras.
Pero tú también te equivocaste.
Sí, fue en darle mi amor a cualquiera. Y ahora más viviré a mi manera. Hoy prefiero estar sola y vivir que por alguien
de pena. No soy la misma de ayer.
¿Y yo qué puedo esperar?
Que a otra pobre infeliz puedas volver a engañar. Nunca más volveré a enamorarme, a pedir por favor que me quiera.
Sé que piensas que he sido el culpable.
Eso ya lo dirá tu conciencia. Nunca más volveré a enamorarme de quien no sepa amarme de veras.
Pero tú también te equivocaste.
Sí, fue darle mi amor a cualquiera.
Qué de tiempo sin escuchar Pimpinela, Ana. Pues las relaciones tóxicas son relaciones en las que ambas partes son incapaces por alguna razón de impedirse hacerse daño. Puede tratarse de una relación de pareja, pero también de amistad, de trabajo o incluso una relación familiar. Cristian, si te parece, pues vamos a empezar tocando un poco de las relaciones tóxicas familiares, ¿no?
Por supuesto.
Y pues eso, cuando hablamos de relaciones de pareja, sí es verdad que solemos tener más o menos claro qué es una relación tóxica o cuáles son los indicadores de una. Sin embargo, a la hora de hablar de las relaciones familiares no saludables, no lo tenemos tan claro y no sabemos identificarlas. Cuando nos encontramos con personas tóxicas en nuestro camino, pues tenemos la opción de desprendernos de ellas, ya que las amistades pues son opcionales. Pero sí es verdad que cuando las personas tóxicas son nuestros hermanos, nuestros padres, pues la cosa cambia un poco. ¿Cómo podemos ser conscientes de lo que realmente significa tener una familia tóxica y reconocer las formas particulares en que las familias pueden ser disfuncionales y emocionalmente insanas?
Bueno, es complicado. Pero sí es verdad que hay una gran distinción a cuando son personas que uno se encuentra en el camino o elige, a cuando es la familia, porque en la familia es el núcleo en el que tú te has criado, donde has aprendido a relacionarte con los demás. Por lo tanto, desde pequeño tú a priori vas a normalizar siempre el tipo de relación que encuentras en tu casa y te vas a adaptar. Un niño no tiene herramientas ni capacidades para cambiar el modo que se relaciona la familia en la casa, sino intenta adaptarse a eso. Y hay límites donde ese tipo de relaciones son súper disfuncionales, súper desadaptativos para un niño, y hay otros donde son más sanas. Pero ¿qué es lo que pasa? Aparte de que en la familia hay una forma de relacionarse que es sistemática, que viene por sistema, aprendida a través de las generaciones y está llegando en ese momento al niño, y a su vez se da otra variable que hace difícil, aparte de la normalización y lo sistemático que es que hay un componente biológico que genera una la sensación de grupo, que es la lealtad a la biología, a la familia. Hay cierta lealtad siempre porque la persona que te engendró, porque bueno, hay una historia de sangre, consanguínea, entonces eso va ligado a una idea de lealtad. Entonces es mucho más difícil a veces estar uno más suelto para redefinir ese tipo de situaciones, porque hay ciertas dependencias. Hay una dependencia a un sistema en el que uno se ha criado y ha normalizado, hay una dependencia al componente biológico, al apellido, a lo familiar, a saber qué es parte de tu familia, qué es parte de ti, no quieres hacer daño, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y hay un componente también de sistemático, de que se ha repetido muchas veces ese patrón en la familia. Entonces es mucho más difícil y mucho más duro de cambiar. Los cambios dentro de las relaciones en la familia suelen ser súper prolongados. En las parejas hay gente que repite el mismo patrón cambiando de pareja. Esto no lo puedes hacer con la familia. Tú puedes tener hijos incluso y repetir el mismo patrón. Entonces los cambios suelen ser mucho más largos. Suele pasar, necesitarse mucho más tiempo. Mucho más tiempo. Y es mucho más difícil que una persona por sí misma cambie el patrón en la familia, sobre todo porque está normalizado no solo por él, sino por la familia. Tú a lo mejor cambias de pareja y repites el mismo patrón, y hay parejas que te dicen hasta aquí. Y tú reaccionas, hombre, el dolor de que te dejen, dices, coño, algo estoy haciendo mal, esto no está bien. Y vas reaccionando, hay dolor. En cambio, la familia, tú normalizas ese dolor, lo ves como parte de las relaciones y no tienes ese componente exterior que te hace ver lo que está pasando, salvo amigos o primos etcétera, pero es mucho más difícil racionar y que hayan cambios. Entonces tardas mucho más tiempo en cambiar porque es sistemático y porque estas variables hacen que tú te hayas adaptado durante mucho tiempo y tardas mucho más en cambiar un tipo de relación con un padre, con una madre o con un hermano. Sí. Para reconocerlo, a veces la gente externa, cuando tú te das cuenta que llevas mucho, te digo, el componente del tiempo es importante, pero ese tiempo a su vez va generando un daño. Cuando tú ya llevas mucho tiempo y ves que se te ha hecho daño, que no avanzas, que te estancas, que sigues relacionándote con tu familia y es con alguna persona de tu familia y eso te sigue haciendo daño, te sigue sintiendo mal. Cuando notas que, por ejemplo, ya hay señales en tu cuerpo, hay ansiedad, ¿a qué me van a decir? Ay, ¿qué va a pensar mi madre de esto? Cuando lo tienes muy metido en la cabeza, notas que en tus objetivos personales no avanzas fuera de la familia, que la familia te sigue pesando fuera. Ahí es lo que ayuda a la persona a reaccionar e ir cambiando, pero claro, está la dependencia. Y cuando se da la casualidad que cuando hay relaciones insanas en la familia, eso te afecta las habilidades sociales, las relaciones fuera, siempre te va a definir tus relaciones con la familia, las que tengas fuera, y eso también te va a hacer bastante dependiente a su vez de otras relaciones. Entonces a su vez vas a ser el pez que se muerde la cola, porque al final, por ejemplo, cuando hay una relación de maltrato en una familia psicológica, la persona maltratada suele generar incluso mucha dependencia emocional del maltratador. Sí. Y es súper difícil que cambie el patrón por él mismo. O sea, son espacios muy, muy, muy complicados de reconocer, detectar y de afrontar a alguien que te ha enseñado que tienes que recibir ese trato durante toda tu vida.
Claro, y como tú dices, lo más difícil es eso, a nivel emocional, darnos cuenta de que aquella persona que nos está haciendo daño es tóxica, es aquella persona que se supone que es la que nos tiene que proteger o cuidarnos.
Exactamente.
Y esto ya pues nos genera pues ese conflicto interior, ¿no? Y que nos preguntamos a lo mejor por qué no me he dado cuenta de antes, qué he hecho yo para que esto esté ocurriendo, si hubiera hecho tal cosa no hubiera sucedido esto. Y entonces, claro, ahí generamos ya sensaciones de culpa, ¿no? Sentimientos de culpa, de baja autoestima.
Exactamente.
Y cuando ya, como tú decías, cuando ya nos encontramos así, ¿qué podemos hacer para gestionar todos estos sentimientos?
Hombre, yo no solo en el campo profesional, sino en mis relaciones cercanas, la mayoría de la gente que he visto que logra generar cambios realmente es con una intervención profesional. Realmente, lo más que he visto yo de gente cercana, para romper esos lazos de dependencia, para reaccionar, para poner un poco las cosas en su sitio, para poner límites. Uh-huh. Al final, lo profesional es lo que nos está ayudando a compensar un poco todas esas imperfecciones que traemos de atrás. Hay que entender que las generaciones de atrás había unos problemas bastante graves. Pasó una dictadura, pasó múltiples factores, una educación, con la iglesia se topó la educación familiar y muchos otros factores de explotación laboral, de machismo, etcétera, que han hecho que ahí se haya diseñado un método de crianza que se ha normalizado. Y realmente, más que pensar, ay, ¿por qué me ha pasado a mí? Es cómo no me va a pasar a mí con estas condiciones. Lo que ahora que tengo es que buscar soluciones. La persona que te está maltratando a lo mejor también fue maltratada y ni ella conoció otro método, y a lo mejor no la va a cambiar un hijo, el padre, pero él sí tiene que trabajarse para convivir con una madre, con un padre en el caso del maltrato. Y tiene unas secuelas el maltrato que cronifican el maltrato, y uno de ellos lo que comenta es la culpa. La persona que recibe maltrato psicológico siempre al final la culpa incluso genera un lazo de dependencia hacia el maltratador, pero imposibilita que la persona cambie. Entonces realmente yo, visto desde mi punto de vista personal, cuando yo veo cambios en la gente, al final me acaban diciendo que hubo una intervención profesional. Ojalá no sea así, pero es que estamos yendo a la contra de muchos factores sociales que han diseñado, claro, este tipo de...
Y entras en la dificultad de romper con la familia, ¿no? Que es claro, como, vamos claro, a romper con la familia y voy a romper estos lazos que tengo con ellos. Es claro, como, ¿cómo dejo a mi familia aunque sea, aunque claro, me esté generando este malestar, ¿no?
Esa decisión.
Súper duro, ¿no?
¿Cómo tomas esa decisión? Por mucho que te lo digan los amigos, los colegas, una pareja que no puede poner esa condición a otro. Claro, al final, ¿cómo eres consciente de eso? al final yo siempre me he encontrado que es la intervención profesional que le hace ver el sistema que ha habido en la casa, cómo ha pasado sus secuelas personales ahora mismo, ansiedad, culpa, lo que dije, se ven cosas que uno no avanza, estancado, repite patrones, repite problemas, repite comportamientos disfuncionales, y en la intervención profesional es lo que lo ayuda a avanzar. Uh-huh. Es lo más que me he encontrado yo.
Uh-huh. Y además que, aunque sea duro, que tenemos que aprender a soltar, ¿sabes? Aunque sea, ¿no?, aunque sea nuestra familia y demás, pues hay que llegar un momento, ¿no?, que ser consciente. Exacto. Y soltar, porque es que la familia no la elegimos nosotros.
Exacto. Y lo que no puede estar uno es corriendo siempre detrás de un engodo. Que es lo que pasa también mucho con el maltrato, buscando el afecto y lo que recibe es leña, pero al final la persona, pues mira, es la forma que tiene de quererme, todas esas justificaciones que dijiste antes, bueno, y es mi madre, es mi padre, ¿qué voy a hacer? Pero si tú no sueltas, no cambias la situación. No, la otra persona no ve, hombre, pues mira, no lo tengo tan atado como yo pensaba, pues resulta que a lo mejor soy yo quien va a tener que ir detrás de él. Es la única manera de redefinir la situación y soltar. No significa que soltar sea abandonar, pero sí tienes que aprender a soltar para volver a coger de otra manera distinta y equilibrar la balanza de poder, que no estés tú abajo y el otro arriba siempre. Si no sueltas en tu ausencia, si no generas ausencia, no van a valorar tu presencia.
Sí, es verdad. Y que al final terminas repitiendo patrones, esos mismos patrones siempre. En otras relaciones, siempre. De amistad, de pareja.
Pareja, siempre.
Es lo que tenemos aprendido.
Criando un hijo.
Claro.
¿Cuánta gente te dice, yo no quiero ser como mi padre?
Y hace exactamente lo mismo.
Y haciendo lo mismo. Siempre, porque al final somos niños y no podemos pedir no aprender lo que vemos, porque eso biológicamente es imposible. Y aunque nos digamos, las palabras entran por un oído y salen por otro, pero tú lo que ves es distinto. Y tú te puedes decir que no quieres hacerlo, o te dicen no hagas esto, pero si tú lo ves, lo vas a tener grabado a fuego. Es muy difícil cambiarlo.
La verdad que esto de las relaciones familiares también es complicado.
Súper complicado y súper complejo, súper. Uh-huh. Y venimos, nos coge a todos en braga, porque ahora es verdad que hay mucho conocimiento sobre cómo criar un hijo, la educación positiva, pero lo que hemos mamado de atrás es todo lo contrario.
Que de manera innata, espontánea, claro, sale.
Claro, sale, claro. Yo siempre pongo un ejemplo en los medios, y es que con la violencia de género se ha avanzado mucho. Hace 50 años tú podías pegarle una paliza a tu mujer, que a ti no te iba a pasar nada. Y ella tenía que obedecer y lo tenía claro. Y tú.
Y además era por tu culpa, o sea, te la has buscado tú.
Exacto. Y para que la mujer denunciara y eso llegara a algo, tenía que ver una injustificación muy grande de la paliza. Si la paliza estaba justificada, nunca iba a pasar nada. Hoy en día se ha avanzado. Ahora. Con la mujer, hoy en día está penado pegarle a una mujer, está penado pegarle a un niño. Estamos hace 50 años tratando a los menores como tratábamos a las mujeres hace 50 años. Han avanzado las mujeres por la lucha social y la presión, pero con los niños prácticamente no se ha avanzado.
No, y además los utilizamos como moneda de cambio, las relaciones y demás. O sea, la protección esa que se dice al menor todavía.
Claro, no existe.
Todavía no está.
No, hay una protección, sí, legal, simbólica, pero realmente no hay una penalización real del maltrato.
Y sobre todo la protección emocional de ese niño, porque a la larga desarrollará esos traumas que.
Claro, está todo demostrado ya, se ha visto todos los errores que estamos cometiendo en la crianza, pero la sociedad va muy por detrás. Entonces estamos luchando contra, y todos los días hay, se avala el maltrato físico a los menores, una cachetada a tiempo, en cualquier programa de televisión, siempre el castigo físico siempre se alaba públicamente, y realmente estás pegándole a una persona que está generándole un daño físico y un daño emocional bestial, y más si es sistemático.
Y enseñándole que ese es el método de funcionamiento.
Exactamente. Y él está recibiendo leña y su cerebro está recibiendo golpes. El cerebro de un niño no está preparado para llegar a un mundo para recibir golpes.
Claro, porque no interpreta tampoco qué ocurre, ¿no? Y por qué.
Exactamente. Y ya emocionalmente todo los daños que le va a generar, la ansiedad, la culpa, un conflicto supone un golpe, no resolver, ya es ínfimo. Y podríamos estar hablando horas solo de las secuelas que tiene el maltrato físico en un niño. Entonces estamos luchando contra corriente. Hay mucha información ahora sobre cómo hacerlo, pero llevan diciéndonos toda la vida que hay que hacerlo de una forma contraria. Y las generaciones nuestras están un poco en medio de todo, ¿no? Y es normal que la gente esté descolocada y que las generaciones de atrás no reconozcan el maltrato ni si eso es lo que ellos aprendieron, lo llevan haciendo toda la vida y eso funcionó siempre así.
Y lo ven como válido.
Y
claro,
lo ven como, exacto, y está legitimado, validado, exactamente.
Bueno, el tema este de las relaciones familiares, pues.
Es súper complejo. Súper complicado. Yo creo que nos quedan generaciones para ir
cambiando esto.
Sí, para pequeños cambios.
Vale, pues nos metemos ahora un poquito, ¿no?, con esto de las relaciones sentimentales tóxicas.
Pues hablamos ahora de las relaciones sentimentales. Y es que en los últimos años la mayor parte de los jóvenes, como no tan jóvenes, se encuentran inmersos en relaciones insanas. Decíamos antes que estamos socializados con una idea hacia el amor romántico. Este concepto aprendido promueve, en cierta manera, las relaciones tóxicas.
Hombre, claro, porque el romanticismo se vende como una fe, es ciego. El amor es ciego, no es educativo. El romanticismo es pasional, pero tiene que tener unas bases. Si el amor es un sentimiento que conlleva unas condiciones. Por muy incondicional que se quiera hacer, tiene que haber unas condiciones para que haya amor incondicional. Y la principal tiene que ser el respeto. Si no hay respeto, no es amor, es dependencia. Tú puedes ser, muchísimas mujeres maltratadas generan dependencia hacia sus maltratadores. Y el romanticismo es como una especie de filosofía, un dogma de fe que romantiza las relaciones y la dependencia social la puede interpretar como amor, como que es amor. Entonces el romanticismo no está en el siglo XXI, no está en el siglo XXI, entonces positiviza muchas relaciones que realmente son disfuncionales, y hoy en día hay ciertos factores que romantizan mucho este tipo de relaciones. En este programa lo hemos hablado bastante con respecto a la música, ¿no?
Sí.
Se ha romantizado antes con distintos tipos de género, distintos tipos de música, porque, a ver, tenemos el mismo patrón. No hay mucha diferencia de Bertino Borne, que ha reconocido públicamente que zurraba a las mujeres y qué placer le producía, con un cantante de reggaetón, que es romantizar, lo vuelve romántico igualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día hay muchas contradicciones, mucha información por un lado, pero es verdad que los estímulos sociales siguen romantizando, no sé si lo dije bien, pero más o menos se entiende, ¿no?, este tipo de relaciones. Y ahí es donde hablan un poco de esa toxicidad, que ya cuando se vuelve sistemático, cuando es un patrón sistemático, apaga la luz y vámonos. Es cuando ya las relaciones, lo que se conoce como tóxicas, y para el amor romántico eso es lo bueno, lo que tienes que disfrutar, lo bonito, porque es pasional, pues simplemente porque lo siente, pero no cumple las condiciones para hacer amor, realmente.
Y también nos encontramos, ¿no?, con un problema más, porque los signos que nos deben alertar de que la relación tóxica, de que existe una relación tóxica con frecuencia, son signos que son subjetivos e indirectos, ¿no? Y esto dificulta también el poder alejarnos de esta relación antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuáles serían estos indicadores que nos deben poner en prealerta de que se está dando una relación insana? ¿Y en qué momento también una relación de pareja se vuelve tóxica?
Vale. Como bien dices, hay muchos signos subjetivos y otros pocos objetivos, y que te pueden llevar a tomar la decisión de cambiar, de abandonar la relación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de relaciones generan un daño. Ahora, somos seres humanos, todos somos imperfectos y todos le hemos hecho daño a alguien. Eso es innegable. Entonces, hay que ver los límites. No es cuestión de que haya daño, me mando a mudar. Es cuestión de que hay un daño. Ese daño es repetitivo, es sistemático, ha generado este patrón. Hay que valorar claramente. Ahora, ese daño se da una vez y hay una posibilidad de aprendizaje en la otra persona entiende el daño que hizo. Se mantienen unas condiciones de respeto para aprender a través de ese daño a cambiar el tipo de relación. Bien, muy bien. Ahora, si no se da, si el daño es sistemático, genera una balanza desequilibrada en el sistema de poder en la relación, pues vamos a ver, a lo mejor ahí no tienen ya capacidad para afrontar cambios en la relación, a lo menos por parte de ellos mismos. Pues ahí es cuando hay señales que tienes que darte cuenta. Hay muchas señales subjetivas que pasan siempre, desde un extremo, que es el maltrato físico y psicológico, hasta cuando simplemente repites patrones donde hay relaciones muy desiguales, la otra persona te domina, manipula y tal. Hombre, la culpabilidad, la baja autoestima, el autoconcepto, tu autoconcepto como persona relacional, tu forma de relacionarte, cuando te vuelves muy pasivo, cuando de la pasividad pasas a explosiones a la agresividad, los conflictos no se resuelven, se esconden. Siempre hay señales que indican que la cosa va mal. Ahora, señales lo más objetivables, terceras personas, que te dicen, mira, te estamos viendo de esta manera, estamos viendo cambios en ti, estamos viendo que esto te está afectando mal. No significa siempre que tengas que evitar, puede ser que tengas que meterle mano, como decíamos, soltar, pero para afrontar a lo mejor, no para irte. Hay relaciones que tienes que irte, por supuesto, pero al menos que tiene que cambiar la relación, te das cuenta. Con terceras personas que no están metidas en la relación esa de tú a tú, lo ven desde fuera porque no lo han normalizado de esa manera. Señales objetivas. Una señal súper clara es la ansiedad. Cuando ya estás teniendo ansiedad en esa relación, hay algo claramente que hay que trabajar. No es cuestión de culpa y demás, pero hay algo que tienes que trabajar y hay algo que tienes que ver. Si tu cuerpo está reaccionando con ansiedad ante un tipo de relación, es que tu cuerpo está interpretando que esa relación para ti es riesgosa, es dañina o peligrosa. Entonces, hay algo ahí que tienes que trabajar. Si hay una persona que te genera ansiedad, hay algo que tienes que trabajar tú o que tienes que trabajar en la relación o que vas a tener que cambiarte esa relación o mandarte a mudar. Pero la ansiedad puede ser una señal inequívoca de que ahí algo va mal. Y lo mismo, se puede generar un patrón. Se puede juntar el hambre con las ganas de comer y después cambias de persona y sigues teniendo ansiedad. Claro, porque has acumulado la ansiedad en la forma de relacionarte, pero vamos.
Sigues repitiendo la forma de llevar la relación.
Exacto, pero la ansiedad te está diciendo, sobre todo si es ansiedad social, que ahí hay algo que tienes que manejar y vas a tener que trabajar y que cambiar.
Y además, como tú decías, buen punto es, ¿no?, de las terceras personas de fuera que te están viendo.
Exacto.
Lo que pasa que no le hacemos caso a esos consejos porque estás tan inmerso en esa relación que tú dices, sí, bueno, lo veo, pero lo quiero mucho. Voy a continuar.
Y es verdad que las terceras personas lo que te van a dar es una visión externa donde no van a verlo tú con una persona. Se ven ustedes a través de una relación que tienes de un túnel, solo ven lo mismo, la misma forma de relacionarse, y los de fuera ven el exterior y ven la forma del túnel. Lo descompensado que está y la forma en la que te estás relacionando. O sea, es verdad que te tiene que ayudar a saber que hay cosas más allá que uno no está viendo y que a lo mejor sí necesitas trabajarlo. Y trabajarlo el extremo de irte de la relación o intentar que se cambie, si no se cambia, irte. Pero es verdad que las terceras personas dan una dosis de objetividad, siempre también dependiendo de qué terceras personas. Aún hay que ver si se repite lo que te dice sobre tu relación las terceras personas. No es lo mismo. Te pongo un ejemplo por entendernos. Una madre que quiera a su hijo solo para ella, todas las chicas son malas. Es una tercera persona, pero hay que tener cuidado. Pero no es lo mismo que estés con una persona y tus amigos, tus primos, tus compañeros de trabajo, todos te dicen lo mismo. Mira, creo que aquí te está pasando esto. Ten cuidado que te está cambiando mucho. Ahí sí tienes que darte cuenta. Ahí sí tienes que darte cuenta.
Ay, Dios. ¿Y qué factores de riesgo, tanto individuales como de contexto, promueven en las personas formar parte de una relación tóxica?
Hombre, los modelos que se ponen, cuando uno ve canciones de reggaetón, ve tíos que parece que están recién salidos de caerse por el barranco con tías que están a todo meter y hay un desnivel bestial y todo es paternalismo y adoración. Los modelos que se exponen son los que más se van a copiar y los modelos que se están reproduciendo son pues machistas, después autoritaristas con las relaciones con respecto a los niños. Los modelos son es lo primero que se va a copiar
y es lo más que está funcionando ahora
y es lo más exacto, es lo más. Es lo más.
Y es lo que nos venden, es que nos venden en redes, en música.
Exactamente. Y es verdad que no existe.
Se valida.
Claro, exactamente, se valida y se sigue. Y los niños no tienen esa capacidad crítica, a lo mejor que tenemos ya nosotros, después de haber comido traya durante mucho tiempo, para hacer esa crítica, ¿no? Pero sí es verdad, y por otro lado, sí es verdad, no existen las relaciones perfectas, no existen. Por eso también entra otro problema, que también da otro programa entero, que es cuando idealizas modelos de otras personas y los buscas continuamente, ¿no? Eso ya daría para otro programa solo para eso. Pero es verdad que no existen las relaciones perfectas, pero es verdad que los modelos influyen mucho y la desigualdad entre las categorías de las personas. Siempre se pone el ejemplo hombre-mujer, pero la desigualdad que hay hasta un punto a veces esa desigualdad hay que usarla bien porque es real y tiene que existir, como por ejemplo entre el padre y un hijo, pero por ejemplo entre dos compañeros de trabajo, entre dos parejas, cuando se genera una desigualdad bestial entre ellos, porque en todas las relaciones hay una relación de poder, y si no está equilibrado el poder, no es democrático, no es compatible entre ellos, sino se es muy autoritario, pues ahí es donde van a surgir estos problemas. Y es verdad que hoy en día eso se idealiza un montón, está súper idealizado, y esos modelos sociales al final generan comportamientos sociales.
¿Qué es lo que estamos teniendo? Esos son los comportamientos insanos que estamos teniendo ahora, sobre todo en adolescentes y jóvenes.
Exactamente.
Bueno, pues existe relación entre tener baja autoestima y formar parte de una relación de pareja con comportamientos disfuncionales. ¿Qué me dices de esto?
Hombre, pues la baja autoestima es una consecuencia y es una causa de muchas cosas. La autoestima está, va y viene en todo. Todo lo que te pase te va a afectar a autoestima. Y tu autoestima te va a afectar mucho en cómo tú actúes. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando una persona tiene baja autoestima, si viene, se refugia en otra persona, hay que tener cuidado, porque esa la persona con baja autoestima es vulnerable y puede estar buscando en el otro reafirmar su baja autoestima. Siempre pongo el ejemplo, si ustedes conocen otros, me pueden pedir que los ponga o pueden decírmelo, pero siempre pongo los ejemplos, porque es donde más se ve, en las mujeres maltratadas. La tendencia de la mujer maltratada a repetir el mismo patrón. Como mujer soy una basura, solo sé criar hijos, acostarme con un hombre, necesito un hombre a mi lado porque soy una inútil, y repite siempre el mismo patrón, busca un hombre que refuerce su idea de inutilidad y su baja autoestima como mujer, su baja autoestima. Y pasa mucho que cuando encuentro un hombre que no es así, que es confianza, que es espacio, que es afecto, la mujer huye.
No sabe cómo actuar, claro.
Exactamente. Y su zona de falsa zona de confort al final es convivir con un maltratador, que es donde se reafirma la idea que tiene de ella misma. Y ese ejemplo se puede extrapolar por doquier. Una persona que ha recibido malos tratos en su crianza, pues se acostumbra a lo mejor fácilmente a personas que lo tratan igual que lo trataron los padres y demás.
Y podríamos decir también, Cristian, que la persona que ejerce esa toxicidad también podría tener problemas de atrás, no superados con la familia o relaciones insanas con la familia, y también, o sea, también generar ese aspecto de toxicidad porque su autoestima también es baja.
Claro, claro, se puede dar todo, claro. Date cuenta que siempre las relaciones sociales son un aprendizaje continuo. Siempre estás aprendiendo en las relaciones. Todos los días aprendemos una forma de relacionarnos nueva con esa determinada persona y con uno mismo y con todos al final. Entonces, y eso va teniendo secuelas siempre. Y uno va renovando esa secuela, la va trabajando y demás. Pero es verdad que lo que te pase de atrás te va a afectar mucho hoy en día y en la manera en la que tú te trabajes. Y la baja autoestima te puede afectar, como dimos antes, pero también te puede afectar a mal. Soy un inútil y estoy continuamente paranoiado pensando que la otra persona piensa que soy un inútil, y entonces estoy continuamente generando conflictos. O sea, la baja autoestima te puede afectar en la forma en la que ves la relación, en la que ves a la otra persona, no solo en la manera en la que te ves a ti mismo. Y eso siempre te puede afectar en las relaciones. Y puedes, mira, lo dice porque soy un inútil. Y la persona genera lo que se llama la teoría de la mente. Está continuamente suponiendo lo que la otra persona sabe y cree en base a su baja autoestima. Entonces va a estar equivocado. Por eso mucha gente con baja autoestima, cuando te suelta entre amigos las cosas que él piensa de sí mismo, la gente se suele impresionar. Dice, ¿pero qué estás hablando? ¿Qué burra estás diciendo? ¿Pero cómo vas a pensar eso de ti mismo? Nadie lo había pensado. Pero claro, ese yoke, date cuenta, la baja autoestima al final es una irrealidad que está viviendo la persona, es una subjetividad que no tiene nada que ver con la realidad. Es una realidad deformada. Entonces va a yocar con la realidad, con lo que los demás piensan de él, y él va a actuar en base a su baja autoestima y puede generar conflictos y problemas con los demás, porque realmente no es una autoestima real, transparente, que te dice cómo eres, cómo estás, qué puedes hacer, ¿no? Sino es una paranoia que tú te crees sobre ti mismo que te está afectando, y eso te puede generar todo tipo de conflictos en los que tú sales perdiendo o a toda costa intentas no salir perdiendo y machacas al otro.
Por eso yo digo siempre que cuando empecemos una relación sentimental debemos estar primero bien con nosotros mismos para intentar entablar una relación sana.
Es prioritario prevenir ser dependiente de la otra persona. Lo que no puedes buscar es, estoy mal,
me voy a refugiar aquí
y voy a buscar a otra persona para estar bien. Es ahí donde vas a generar esa dependencia y no vas a resolver el estar mal realmente.
Pues seguimos un poquito con música y bueno, vamos a escuchar también un poco la letra, porque aquí nos está claro, aquí en esta canción nos dice que será súper divertido, ¿no? Cuando esto es tóxico y volvemos a empezar y todo será genial cuando rompemos y empezamos, y esa es la como la adrenalina que mantiene viva la relación, ¿no? Que también esto, la música, sí, pues nos influye y nos manda estos mensajes. La escuchamos. Y la canción es de Izal, Tóxica.
Pues tóxica.
Será más divertido si es complicado. Será más divertido si volvemos a empezar de cero cada vez que algo nos cambia por dentro y duele. Será más divertido si resulta extraño. Será más divertido si se adueña de todo y no nos deja respirar. Se ríe de nosotros y crece. Será más divertido, probaré cada líquido que se derrame. Si no para de cambiar y muerde fuerte, será más divertido si no para de hablar. Será más divertido si no para de cambiar y muerde fuerte. Será más divertido si no para de hablar. Será más divertido si no para. Será más divertido si no para de hablar. Será más divertido si no para de cambiar.
Seguimos en Lo Bello Que Es Vivir hablando de relaciones tóxicas, y en unas ocasiones pues se promueve la idea de que el amor va unido al sufrimiento y al esfuerzo desmedido. En otras, por el contrario, pues como hablábamos, es algo idílico, perfecto, sin ningún tipo de conflicto. Tanto una idea como otra puede llevar a las personas a estar en relaciones que no son sanas. Estas ideas, como hablábamos, Cristian, pues son difundidas mediante la publicidad, las redes sociales, películas, canciones, costumbres, donde las adolescentes, en este caso, son la población diana de estos mitos a la hora de comenzar a relacionarse en el ámbito de pareja. ¿De qué manera está perjudicando todo esto que se nos vende a través de los medios?
Vale. Hombre, lo que hablábamos casa mucho en la canción y esta pregunta con muchas cosas de las que llevamos hablando en otros programas. Pero es verdad que al final esa visión romántica refuerza los patrones, en el sentido de que uno busca la relación, como dice la canción, un punto de adrenalina emocionante, y eso es lo que lo legitima, con el hecho de tú que sea pasional, que sea súper emocionante, que sea algo sentido, muy sentido, bestial, ya legitima todo lo demás. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Lo que hablábamos de los modelos, que una cosa es... el amor no solo es pasional. Está, por supuesto, la pasión es lo que es, y a nadie le amarga un dulce, y los dulces uno lo va a buscar. Pero conlleva también unas necesidades afectivas. Tú puedes ser súper pasional y una persona que te machaca. Entonces, claro, la relación es mucho más compleja que eso. Y lo que se está vendiendo son esos modelos donde se simplifica mucho los tipos de relaciones, ¿eh? Con tu sentir el subidón, la adrenalina.
Ya es válido.
Ya vale. Ya es válido, los ya pantalones, es. El escote, ya eso es. Y claro, y entonces se está dejando atrás todo lo otro de las relaciones, incluso del amor, que es la parte afectiva, respetuosa, incluso amistosa, sino es como se está buscando la sensación rápida y
la intensidad,
y ya,
¿no?
Está, intensidad. Y disponible y ya. Y que sea ya, como el internet, la información tiene que ser ya, corta, y pues un poco se está buscando eso y ese punto, y como si las relaciones se redujeran a ese puntazo nada más, de adrenalina, de subidón y demás.
Los jóvenes piensan que la confianza se basa, por ejemplo, en saber todo de la pareja, compartir las claves de las redes sociales, los mensajes de teléfono móvil, saber dónde están cada momento y con quién. ¿Por qué esta sociedad actual está generando esta idea errónea de la confianza?
Hombre, claro, porque al idealizarse esos modelos románticos, pues aquí se confunden términos, porque se está confundiendo el control sobre la pareja con confianza, y realmente la confianza es todo lo contrario, es cuando tú no sabes lo que está pasando, tienes la confianza de que no esté pasando lo que ustedes acordaron que no pasar. Entonces la confianza se da cuando tú no conoces, cuando tú sabes si la persona tú la tienes controlada en una habitación cerrada, tú a margen, ahí no puedes valorar la confianza que tienes. La confianza que tienes es cuando no tienes ese control. Entonces se está romantizando el control sobre la otra persona con palabras como que eso es confianza. Yo te controlo las contraseñas y eso es confianza, ¿no? La confianza es que cuando no controlas nada,
no haya pasando. Respeto y no ocurra absolutamente nada.
Exacto,
¿no?
Exacto. Eso se están difuminando términos para romantizar eso.
Y si no es así, es que no te quiere.
Exactamente.
Si no te controla así de con quién estás, enséñame el móvil, es que no te quiere, es que no se preocupa por ti.
Exactamente. Preocuparse es una cosa totalmente distinta, y la confianza es algo totalmente distinto a controlar a la persona. Exactamente.
Y también, Cristian, otro aspecto que está perjudicando mucho a los jóvenes hoy en día es el uso y el abuso, ¿no?, del consumo de pornografía en edades súper tempranas, y lo que está generando consecuencias negativas para la salud mental, ¿no? Porque existe una predisposición a una iniciación temprana de la actividad sexual con unas expectativas, claro, que son poco realistas de estas relaciones, ¿no? Y pueden, con todo esto puede aparecer conductas sexuales de riesgo, agresividad sexual, distorsión de los roles de género, la objetificación de la mujer, porque las mujeres jóvenes aquí en estos temas son las que están saliendo más mal paradas en estas situaciones, porque por miedo a perder su relación, aceptan o consienten pues esas determinadas prácticas.
Exactamente.
¿Y esto qué problemática está generando todo esto en nuestros jóvenes?
Al final son modelos normalizados. Y el único ejercicio de contención que puede ser entre eso es generar otros modelos, que es la educación. Pero si ya tú ves que la educación para la información sexual a menores, que hace nada estuvo en el Congreso, la que se lió, pues que al final, como sociedad, es difícil avanzar si hay una parte de la sociedad que va para atrás. Y en este caso, una sociedad que va para atrás, que busca que se mantengan los mismos patrones y que acusa a que se pongan unas leyes que respalden la seguridad sexual de los menores a través de la educación, la acusa de justamente todo lo contrario, de suponer abusos sexuales, que es lo que es justamente la ideología que está en contra de la educación sexual, ha ido perpetuando a través de varios sistemas como es la iglesia, el abuso sexual a menores. Pues justamente lo que te digo, es muy difícil el avanzar, es muy difícil porque tenemos mucho en contra como sociedad, y los modelos van rápidos. La internet va rápido y los niños menores cada vez, sabemos, las edades ya son más tempranas, y los modelos que encuentran en la pornografía son los únicos ahora mismo. Si son los únicos que tienen, son los que van a copiar y van a repetir. Y eso va a caer sobre la vida real. Nunca se va a cumplir lo que hay en un video porno. No es real, es virtual, y tu cerebro lo ve y lo admite como tal, pero eso nunca va a pasar, y en cambio es el patrón que estás buscando. Entonces eso lo vas a repetir y va a generar una problemática social, y lo único que hay es la educación, sí, o un porno intervenido o una educación que contenga esos modelos, y los niños tienen que ser conscientes de eso, porque son niños y no están preparados para ver esos modelos y no copiarlos.
Pero claro, como decimos nosotros aquí, igual que necesitamos en las aulas una educación emocional para poder gestionar, ¿no?, las frustraciones o lo que nos pueda venir en el futuro, también se debería de tener una educación sexual.
Claro, porque todo va muy rápido. Y claro, los niños, y hay que adaptar esa velocidad a los
y
niños.
Y además ahora mismo eso, que tenemos la pornografía y todo el consumo sexual, nada más al alcance de un dedo en el móvil, ¿no?
Exactamente. Cualquier niño, de la edad que tenga, con un dedo puede entrar a cualquier contenido pornográfico, realmente.
Ay, esto del amor, Cristian. Pues ya decía, ¿no?, el psicólogo estadounidense Stenberg, que el amor es una de las más intensas y deseables emociones humanas. La persona puede mentir, engañar y aún matar en su nombre y desear la muerte cuando pierde el amor. El amor puede abrumar a cualquiera en cualquier edad. Y qué verdad es, ¿eh?
Sí, totalmente.
Y aquí yo creo que tenemos que preguntarnos por qué un adulto permanece en una relación que constantemente lo daña emocional y físicamente. ¿Por qué no solo soportamos esas conductas dañinas, sino que muchas veces estamos luchando por mantener viva esa relación?
Hombre, la dependencia. Es la dependencia al final social que se genera y emocional hacia una misma persona. Y más si estás repitiendo el patrón que viene de atrás en el que estás acomodado, pues al final poco más tienes que hacer, necesitas factores externos que te hagan reaccionar. El dolor te hace reaccionar, pero si tú lo tienes normalizado, al final te quedas apegado. La dependencia emocional, el apego, y el apego a lo mejor que tú has vivido desde niño es disfuncional, es un patrón malo y lo repites, pero estás ahí, el que conoces, y es lo que tú interpretas como amor.
Pero es que, vamos, un agobio el no poder salir, el identificarlo y no poder salir también de ahí, ¿eh?
Y aunque la mayoría de las personas dicen haber intentado terminar con la relación en diversas ocasiones y haber tenido sentimientos de malestar la mayor parte del tiempo que duró la relación, se podría decir que haber superado una relación así les ayudó a adquirir ciertas herramientas porque aprendieron a valorarse, mejoró su autoestima y vieron claramente lo que querían de una relación y lo que no, lo que era negociable y lo que iban a permitir de ninguna manera. No iban a permitir, perdón, de ninguna manera. Para terminar, si te pareces, podías decirnos o darnos esas herramientas para poder salir de este tipo de relaciones.
Hombre, un poco lo que hablábamos al principio, que al final el daño tiene que generar un aprendizaje y la persona tiene que ser consciente de lo que ha pasado, de sus errores, de los errores del otro, y tiene que interpretar el daño como algo que fue mal y no tomárselo a lo personal, ni generalizar, ni caer en errores de todos son iguales, todos vamos a ser iguales, sino usar ese daño como un ejercicio de, vamos a llamarlo, de crecimiento, ¿no?, de recuperación personal, exacto, y un aprendizaje, y aprender sobre ese daño y volver a
retomar otra vez la vida.
Exacto. Y además que después con estas relaciones tóxicas nos vamos trabando y generamos eso. O repetimos patrones eso. No voy a conocer a nadie más porque todos son iguales, yo no voy a entrar en una... No, y podemos mantener una relación totalmente sana.
Exacto, ahí es donde se cometen todos esos errores ya de interpretación, claramente.
Bueno, Fátima, ponemos una cancioncita un poquito más romántica.
Pues mira, vamos a terminar el programa, que como estábamos aquí con las canciones estas tóxicas y de reggaetón, y de, bueno, no hemos puesto reggaetón, pero bueno, íbamos a ponerla.
Parecido.
Íbamos a ponerla. Entonces yo dije, ayer preparando el programa, digo, vamos a terminar con una canción de amor sano, de amor bonito, ¿no? Y que esta nos dice, pues eso, que nos dice que nada es para siempre, porque el título es Nada para siempre, de Luis Fonsi. Pero sí es verdad que nos dice eso, que como nada es para siempre, pues que disfrutemos del amor y vivamos el amor en este momento, que no sabemos lo que va a pasar mañana, pero hoy disfrutemos del amor. Así que esta para todas las personas que todavía creen en ese amor bonito, en ese amor mágico, en el que nos llena, nos complementa, nos completa, nos hace sentir bien, ya sea de familia, de amigos, sentimental, pues para todas esas personas que creen en el amor.
Me la cojo.
Nada es para siempre, amor. Hoy nos toca compartir la misma luna. Y mañana quién sabrá si hay una separación o habrá fortuna. Nadie sabe, amor. Nadie sabe qué podrá pasar mañana. Quiero amarte hoy,
quiero hoy. Quiero abrirle el corazón una ventana. Esto es amor y es tan grande que no caben mis palabras. No, quiero amarte hoy. Quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Quiero amarte hoy, yo quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Como arena y mar, somos más que una ilusión, porque no hay duda. No, esta historia de los dos es tan linda como nunca o ninguna. No, nadie sabe amor, nadie sabe qué podrá mañana. Quiero amarte hoy, quiero abrir todas las puertas de mi alma. Te quiero. Quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Quiero amarte hoy, quiero amarte hoy, por si no hay mañana.
Acabamos ya nuestro programa, Fátima, da los sí, contactos.
Y lo acabamos de manera bonita, de manera de amor romántico, el amor bonito aquí, el que nos gusta a nosotras.
Con Luis Fonsi.
Cristian, pues muchísimas, muchísimas gracias por venirte un ratito más con nosotras aquí esta mañana.
De nada, es un placer. Me pregunté, es un placer.
Y el nuestro también.
Pues para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram.
Y acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y les esperamos el próximo jueves en Lo Bello Que Es Vivir. Y recuerdos a Sisa, y que sean felices, que no cuesta nada.
Hasta la
besito,
semana que viene.
Sisa.
Te quiero.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.